De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Última hora de programa, 1:07 de la tarde, hasta las 2. Seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Nos queda todavía, ya sabéis, muchas cositas de las que hablaros y recibir más invitados en este estudio. Hemos quedado para una cena con antiguos alumnos de universidad. Esa cena va a tener lugar en el Teatro Fernán Gómez, al dente. Tendrá que estar la pasta y no sé si habrá muchos dientes a la hora de decir que cada uno de nosotros somos los mejores y que nuestra vida ha sido superior y mil veces mejor que la tuya. Que cuando uno se reencuentra con supuestos viejos amigos, a veces todos intentamos aparentar un poquito más de la cuenta. Suele suceder, ninguno quiere parecer que es un poco menos. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Belén?
Jaco Petros, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué es, reunión de amigos de tu quinta?
No, de mi quinta no, es una obra de teatro, ¿eh? Obra de teatro, al dente, Teatro Fernán Gómez. Parten del hecho de que se encontraron por la calle dos que fueron antiguos compañeros de facultad y, bueno, pues deciden hacer una cena con otros dos más que se van encontrando en casa de uno de ellos. Yo no sé cómo va a terminar la cosa.
Apuñaladas.
Seguramente.
Por ahí no pinta me da bien. A mí la sensación. Es que cuando uno se encuentra con esos antiguos amigos que hace mucho que no ve, pues no sé yo, porque con unos te llevabas muy bien, con otros menos bien, con los que se metieron contigo les intentas demostrar más, o devolverles la moneda y...
Pues a lo mejor es no encontrarse y ya está, que cada uno quede en su sueño como era aquel chaval cuando tenía 14 o 15 o 20 años, ¿no? Porque reencontrarte con alguien que perdiste cuando tenías 20 años, volver a reencontrar con 50 o con 60, yo qué sé, lo que puede
pasar.
Además,
una vez hecho el balance de lo que ha pasado durante esos 30 o 40 años, ya que...
¿Y ahora qué?
Eso digo yo. Está muy bien el reencuentro para los primeros minutos o incluso para una cena, si es una, pero luego ya te das cuenta de que no tienes ya nada en común con esas personas.
No. Y además que
porque
cada
ha pasado
uno
mucho tiempo.
O ha tenido hijos, o se ha quedado sin hijos, o el otro ha tenido un accidente o desgracias en la vida, y eso es lo que mueve, ¿no? La constante vitales, ¿no? Es lo que realmente te hace vivir todas esas experiencias.
En fin, en el Teatro Fernán Gómez le van a dar una vuelta a este asunto. Nos dicen que es una comedia agridulce en la cual hay perdedores y hay aquellos que han conseguido gran éxito, pero no sabremos nunca quién es quién, o a lo mejor al final conseguimos llegar a nuestras propias conclusiones. Antes de que eso suceda, en este estudio vamos con la música. Manolo, habías prometido a una mujer que cantaba endiabladamente bien. Me he quedado yo con ese término.
Exacto. Es que todo el mundo conoce en Inglaterra a gente como Adele, a Amy Winehouse, a Duffy o a Joss Stone. Sin embargo, poca gente se acuerda de esta mujer que acaba de publicar un álbum titulado To Dust. Ella es Alice Russell. You say that love was just a feeling. You said it couldn't really touch your heart. But when it said your pulse a relay, from that moment it could tear you apart. The power it holds. Es pequeñita, rubia y con los ojos azules. Puedes creer que creció en Detroit, pero esta rubia nació en Brighton, en Inglaterra, y se ha convertido en una de las cantantes más importantes de Inglaterra, con propia personalidad, Muy solicitada como vocalista, no hace mucho cantó en el último disco de David Byrne, pero ahora viene con su primer álbum en solitario desde aquel Pot of Gold que editaba en el año 2008. To Dust es el título del nuevo trabajo de Alice Russell. So can you tell me the love that how can we know as our time will come? And tell me, can one ever save another? Or are we just holding on? Yeah. solo ha colaborado con David Byrd, también lo ha hecho con un grupo que se llama Quanti, con Mr. Scruff, con Nostalgia 77, o con Basamba, o con Kusti, una banda de hip hop y de soul. Está muy solicitada como vocalista. Este es su quinto LP en solitario. Su padre era organista y de ahí cogió sus influencias. A los 9 años ella ya tocaba el cello y cantaba en el coro de la iglesia. Aparte de la influencia de su padre, ha bebido de Minnie Riperton, de Chaka Khan, de Eva Cassidy, sin olvidar a Aretha Franklin o a Steve Wonder. Esta es Alice Russell. Extraordinario trabajo el presentado por esta rubia británica nacida en Brighton y que acaba de publicar este disco, ya digo, muy rubita, con los ojos muy azules y muy british.
Y con una voz maravillosa.
Muy bonita.
Que eso
muy
no
bonita.
Hay que olvidarlo. Nos gusta. Nos gusta ir conociendo también esas otras caras, esas otras voces y esos otros nombres, ¿no? Que a veces se pasan por alto. Jacob, ¿y qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a pasar? El hombre más buscado del día, de los próximos días.
Es decir, más buscado, más odiado.
No, hombre, odiado no.
Sí, sí. Algunas veces.
Sabes que lo mío solo es dialéctico un ratito.
No, no, claro.
No, no sé si tendrás por ahí otros odios.
Tampoco hablaba de ti,
pero, qué egocéntrica soy.
No.
Qué egocéntrica soy.
Verdad, no, pero como te disparas, sí, algunos días. Pero bueno, no, hombre, yo lo entiendo, ¿eh? Es que la gente está muy cansada del tiempo. Y avisa, fíjate lo que dijimos ayer, ¿eh? Que paciencia con esta semana. Y hoy viendo los comentarios de la gente que viene de la calle, yo creo que hasta a lo mejor tendríamos que haber exagerado más. Porque claro, nos decían ahora en la calle, hay 14, 15 grados, hay viento fuerte, está nublado, incluso ha llovido un poquito. Y estamos a finales de mayo, es que parece mentira.
¿28 de mayo?
Sí. Sí, sí, no finales, no, ya.
Finalísimos.
Al final de todo. Bueno, hay que tener un poquito más de paciencia. Ya lo dijimos que hasta el viernes, nada, hasta el viernes no empieza a subir. El fin de semana estará muy bien. Otro fin de semana espléndido. A diferencia del anterior, esta vez el sábado y el domingo serán buenos. Con 24, 25 grados de máxima en la capital y con mucho sol, ¿vale? Nos guardamos
bien, bien.
Esta parcelita para tener una ilusión.
Esa es nuestra esperanza, al final del túnel siempre está la luz.
Está la luz ahí, pero de momento esta tarde un poco mejor que esta mañana, porque esta mañana ha estado muy nublado, ha llovido muy poquito, 1 o 2 litros por metro cuadrado en la sierra, alguna gota en el resto, y esta tarde en general las nubes tienen que irse deshaciendo, no van a desaparecer, pero sí deshacerse un poquito, el viento va a aflojar y la temperatura, eso sí, baja un poco, así que en Madrid no pasamos de los 20, que para ser 28 de mayo,
no te quites el sallo.
Es poco.
Este año lo cumplimos absolutamente a la perfección.
A rajatabla, ¿eh?
Otros años quizás era más un pequeño sustito, ¿no? Que no, siempre te decía, bueno,
claro,
por precaución, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, pero es que este año es constante, es durante todos los días, no te puedes quitar el sallo.
Es época de primeras comuniones, qué pena para los niños también cuando llueve, ¿eh?
Sí, sí, siempre para todo, para la BBC.
Los que vayan a celebrar cualquier, sí, para la BBC,
para la BBC
lo peor.
Es muy malo, es muy malo y realmente no son días
BBC
accesibles.
Es bautizos, sí, bodas,
bautizos o comuniones.
Exacto.
Y también los hombres del tiempo percibimos mucho eso, sobre todo
sí,
actos,
¿no?,
que están preparados con mucha ilusión y que luego pues un mal día de viento, de fresquito, de lluvia, pues te chafa algo que realmente puede ser muy bonito.
Van tan
bueno.
Inmaculados además, tú que ibas de marinerito.
Ay, me encanta este momento que acabamos de abrir.
No.
A ver.
No hable.
¿De marinerito o de almirante?
Es que ahora tengo que responder.
Hombre, lo ha preguntado Manolo, yo
ya,
no he sido.
Claro.
Yo te voy a decir, yo iba de marinerito.
Marinerito.
Sí, de marinerito, pero de soldado raso. No de almirante.
Los de blanquito.
Como iban
con
algunos.
Con el cuellecito así por detrás,
sí,
que colgaba.
Con el lazo azul este.
Ay, qué mono.
Que llevan.
Yo voy a decir que quise, pero no me dejaron.
¿Fuiste marinerito?
Fraile, de fraile.
No. No me dejaron de nada. Yo les dije, hombre, pero es la comunión.
¿De algo tendrías que ir?
No. Me dijeron que no.
Un pantaloncito y una camisa.
De normal, sí. Sí, sí.
¿De paisano?
Sí, sí, de verdad. Y bueno, yo le dije, jo, pero es con toda la ilusión, es mi primera comunión, déjame llevar...
la ropa que yo quiera.
Claro, ¿no? Y luego me hacéis los regalos y todas estas cosas. Pues nada, ni regalos ni disfraz.
Ah, regalos tampoco.
Bueno, disfraz, perdón.
Forma diferente de vestir para un momento especial de la vida.
¿Sabe? Yo no sé si era porque la hice hace 2 años.
Hombre, yo conozco a más de uno que fue la primera comunión de la mano de papá.
A ver, o sea, también, ¿no?, te digo
pues
una
yo
cosa.
Casi, ¿sabes? Yo fui de la mano de mi mujer.
Si la hiciste hace 2 años, entiendo perfectamente que no te dejaran vestirte
pues
de marinerito.
Me parece fatal.
Te hubiera dicho yo que si hubiera sido vestido de marinerito en ese momento, por favor, una foto, yo hubiera
pues
querido.
No me dejaron. Suerte que mi suegro es muy amable y me dio una tarta de golosinas de Bart Simpson.
Ay, mira, ves, ahí tuviste tu regalito.
Hombre, como yo me merecía.
Especial y diferente. Solamente me hubiera faltado, imagínamelo, hace un par de años vestido de marinerito. O de almirante.
Y lo
general.
Bonito que hubiese sido.
Hubiera sido precioso.
Bueno, dicho lo cual, estábamos hablando del tiempo, ¿no?
Estábamos hablando del tiempo, sí, pero me ha venido la imagen. Venga, bien. Sí, seguimos con el tiempo.
Vale, bueno, hoy hemos dicho, más tranquilo es la tarde, con menos viento, menos nubes, ya casi casi sin lluvia, aunque todavía podría escaparse alguna gota, y temperaturas de 20 grados. Mañana, más fresco que hoy, mañana 18 de máxima. La mínima también va a bajar un poquito, un par de grados, así que mañana todavía hay que abrigarse un poco más. Mañana, al revés que hoy. Mañana por la mañana, con algunos claros en el cielo, se va a ir nublando, por la tarde estará nublado, lloverá en la sierra y en el resto algún chaparrón. Otra vez con vientos mañana fuertes, o sea que 18 grados con viento, otra vez mañana abrigarse. Y de cara al jueves-viernes, ya sobre todo el jueves, el tiempo cada vez más tranquilo, con menos nubes, ya sin lluvia, pero el jueves es posible que la temperatura sobre todo baje de madrugada, uh-huh. Ya no tanto a mediodía, pero sí de madrugada y todavía con un poco de viento, no tan intenso como el de mañana, pero todavía seguimos con vientos de norte.
Pues nada, seguiremos abrigaditos los próximos días, con la esperanza, como decíamos, en ese final del túnel, que será... el fin
está,
de semana.
Y luego la semana que viene, la semana que viene seguiría subiendo. Notaremos un cambio muy significativo, tanto en el cielo como en el termómetro. Pero hay que tener paciencia.
Que es la madre de todas las ciencias. Nada, que muchas gracias.
Hoy me habían dicho, ¿sabes esto del Dime. Hasta el 40 de mayo no te ¿Sí? quites el sayo? Pues han hecho una versión para este año.
¿Cuál es?
Y han dicho, hasta San Fermín con bufanda y calcetín.
Es verdad, me ha llegado a mí también.
¿Ah, sí?
Vale. Me ha llegado a través del Facebook y me hizo mucha gracia.
Sí, sí,
es verdad, porque digo, a este paso se cumple, ¿eh?
No, hombre, que no.
¿Qué no, hombre, que no?
San Fermín, pero sí.
¿El 7 bueno, de julio?
Si el 7 de julio pasa con calcetín y con bufanda, mejor que vayamos pensando en Marte o en Júpiter.
O en Saturno o en Urano. Eso significará efectivamente que nuestro mundo está ya muy, pero que muy malito. Manolo Calderón, muchas gracias.
A ti, Belén.
Jacob Petros, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Here's
pues llegó la hora. Además, lo estamos diciendo desde que arrancáramos el programa, que tenemos que acudir como invitados a una cena muy especial. Bueno, cierto es que nosotros vamos un poquito así como voyeurs, pero también nos gusta, ¿eh? Por un lado, son de estas cenas a las que uno está encantado de ir porque hace tanto tiempo que no ves a tus antiguos amigos de la universidad, que, hombre, ganas hay. Pero por otro lado, pues por otro lado, Carmen, no sabes si es del todo una buena idea, porque seré lo que esperaban de mí, o de hecho soy yo mismo lo que yo esperaba de mí, que esto es maduro.
Que esto es muy, bueno, vamos, ¿dónde va a parar? Esto es duro, pero duro de verdad. Y la verdad es que esto nos ha pasado a todos.
Sí.
Llegamos a esa fecha de los 40, empiezan a surgir los miedos, las inseguridades, que uno ya tiene una edad en la que dice, yo ya tenía que haber llegado a un punto, yo ya tenía que haber alcanzado aquello que yo quería de pequeña, pero ¿de verdad he llegado?
Pues puede que creamos que sí, aunque una cena lo puede cambiar todo. Y es que uno de los antiguos amigos se ha convertido en famoso y eso va a crear ciertas desigualdades. ¿Será el triunfador o tal vez será el fracasado?
La noche nos da muchas sorpresas en el Teatro Fernán Gómez, que se nos transforma en salón comedor y en cocina. Es el lugar donde no solamente se cuece la pasta al dente, sino en realidad toda la vida. Y es que por allí van a pasar todos los invitados para eliminar la tensión. Fumas un cigarrillo, llama por teléfono.
Tal vez sea, de hecho, el lugar donde son más ellos mismos. Bueno, todavía no os los hemos presentado. Tenemos a la anfitriona, ella es Miranda, casada, dos hijos. Lo dejó todo para cuidar a su familia. Esto suena así un poco cotilleos, pero es para que estemos todos metidos en berenjenal. Luego tenemos ahí a Claudio, separado, intelectual, publica de vez en cuando. Y este de los sinceros, que todo te lo dice a la cara.
La que a priori más habría triunfado en la vida, la casada con el famoso, dirige el periódico de su exitoso marido y tuvo un rollete que, bueno, ya que nos metemos en cotillos, todo hay que decirlo, a ver, ¿quién no ha tenido un rollete en la universidad? Este fue con Claudio.
Está Penélope. Luego nos queda Pipo. Pipo no sé qué pinta. O sea, no por nada, pero es que este no fue a la facultad con ellos. Este es el hermano pequeño de Miranda. Jugador y mujeriego, que cae bien a todo el mundo, menos casualmente a su hermana, que
sí,
da la sensación de que está un poquito harta de él.
Y la pregunta es, ¿van a cenar al dente?
¿O simplemente van a enseñar dientes? Por aquello de que tienen que ser los más felices. La cena, desde luego, está servida, como decimos, con una banda sonora maravillosa con Elvis Presley, a quien estamos escuchando. It's now or never, my love. Y aquí, sin pasta pero con ganas de saber más de esta obra de teatro, pues que vamos a recibir a aquellos que ya sí tienen su cena en el Teatro Fernán Gómez con esta obra, con Al Dente. Tenemos, ya os los hemos presentado, pero ahora hay que ir buscando también su otra vida, que la de real, con su nombre y apellidos correctos. Carmen Barrantes, Penélope, la de el famoso y la del periódico. Muy buenas, bienvenida.
Buenas, buenas.
Tenemos a la anfitriona por antonomasia, Miranda, Laura Gómez La Cueva. Muy buenos días.
Buenos días.
Y el hermano, Pipo, que él es Jorge Usoni, que también está aquí con nosotros. Muy buenas.
¿Qué tal?
Que no te quiera yo hacer de menos, pero ¿qué haces tú? Si son una cosa entre ellos.
Yo no tenía que haber venido.
Aquí sí. Pero
no, aquí sí. A la comedia, al dente, a esa cena que decías, Pipo está de más y se va a hacer notar, claramente.
Sí, ¿no?
Sí, porque soy el que, bueno, uno de los factores que hace que todo se desparrame, iba a decir, que haya comedia, que haya problemas, que haya tensión.
Y lo dice emocionado de la vida, ¿eh? Quiere ir jugando ahí sus problemitas. Me imagino que todo esto surge de la anfitriona, ¿no? Es la que decide organizar esta cenita porque
sí,
se encontró con alguien.
Exactamente, se encontró con el famoso y con Penélope un día en la calle y les invitó a, oye, cenamos, que estamos viviendo ahora en un pueblecito estupendo, a 90 kilómetros de Madrid, ¿os apetece?
¡Ay, aquí al ladito,
genial,
qué fácil!
Genial, sí, facilísimo. Y llegan con su Porsche, el famoso y Penélope, y vienen a esta cena fantástica que organiza la pobre Miranda.
Bueno, Penélope es como Penélope Glamour.
Sí, sí, el otro día encima hay mucha gente que lo asumía y dice, ay, ¿por qué habéis puesto Penélope como Penélope Cruz? Y luego vino una periodista y dice, qué bonito, y dice, porque tu personaje está siempre esperando, como el mito de Penélope. Y digo, ves, mucho mejor. Pueden ser, sí, las dos, vamos. Ella está a la sombra, ¿eh? Ella está a la sombra de otra persona, no es, ella no es estrella.
Sí, pero va en Porsche. Esto de ir a una cena de antiguos compañeros en Porsche ya dice mucho de ti, ¿eh?
Sí, pero yo creo que le vendría mejor ir en un 600 a esta pobre.
¿Sí?
Sí, sí. Lo paga caro el Porsche.
Lo va a parar un poquito caro.
¿Cómo surge Al Dente? A ver, ¿cómo empieza la historia? La historia ya la conocemos porque vais a estar ahí todos juntos, pero ¿cómo se sube esta historia al escenario del Teatro Fernán Gómez?
Pues esto surge de nosotros cuatro. Nos gustábamos mucho trabajando unos... O sea, como que nos admirábamos, nos gustábamos. Siempre que íbamos a ver al otro actuar era, ¡jo, me encanta, me encanta! Y decidimos juntarnos por gusto, o sea, por decir que queríamos hacer algo los cuatro juntos. Luego teníamos a Alberto Castillo, que nos dirigió ya en el cabaret de Caricia y Puntapié. A Jorge Uso lo dirigió en Feel Good hace muy poquito. Y bueno, queríamos una historia que fuera como muy tipo realista y pensamos que esta nos encajaba perfectamente por el rollo de la cocina también, ¿no? O sea, de tres personajes que no se ven, que están en un comedor, que no se ven, que nosotros somos los que los tenemos que dibujar y el público imaginarlos, y nosotros somos los que estamos en la cocina, y es verdad que siempre pasa, o sea, los desencuentros con las personas que no ves hace 10 años son tremendos, que de ahí surge el humor, ¿no? O sea, realmente la gente se ríe del desencuentrazo que hay de, uy, va, si es que ya no saben quién son cada uno y cada uno ha llevado su vida, y por otra parte... jardín paso el testigo.
Pues eso, ahí está, que nos admirábamos mucho y decidimos formar Al Dente. Y eso, la verdad es que teníamos ganas y hicimos un proceso de me parece que mes y medio, dos meses al principio de creación de personajes y de ensayos. Lo paralizamos, hicimos un work in progress en Huesca, donde el público después de la función nos decía, pues esto no lo he entendido, ¿esto qué significaba? Pero tú eras la... Es que al principio yo pensaba que tú eras la mujer del otro, pero resulta que es tu hermano. Y el otro cuando entra... No. Entonces eso hizo que lo volviéramos otra vez a revisar el texto, a revisar un poco los ingredientes de Al Dente, y volvimos a cogerlo otro mes y medio, dos meses, y bueno, ahora sí que está Al Dente... Rico, rico.
Que lo que quería decir antes era que, que ahora me ha venido. No, es verdad que en todas las fiestas, o sea, hay muchas veces que vas de cena a una fiesta y la conversación más interesante siempre está en la cocina.
Sí.
Siempre hay alguien que no sé por qué está con una copita de vino en la cocina y alguien entra y es como que quieres tú meterte en esa conversación porque es mucho más interesante que lo,
parece
está, que
se,
lo que está
se
pasando en el comedor.
Se miente menos en la cocina.
Eso es cierto. Sí, es cierto.
Que en el
salón. Sí. Más íntima la cocina que el salón.
Bueno, un grupo de personas de 40 años que se reencuentran con viejos compañeros de la facultad. ¿Esto basado en hechos reales?
No, bueno, realmente está inspirado en algunas ideas de cine francés, italiano. Hemos hecho improvisaciones. Realmente el leitmotiv es eterno, y universal, ¿no? Nos han dicho que Al Dente sorprende, pero no por el tema, porque es un tema clásico. Lo que te estoy diciendo una cosa y por debajo te estoy contando otra, y cuando el público es testigo de lo que se está diciendo pero no se está diciendo, como ocurre en la vida, es una delicia, ¿no? Efectivamente, como en la vida, porque lo que quiere traducir Al Dente es nuestros verdaderos desencuentros y cómo el ser humano se entiende en el malentendido muchas veces, ¿no? Mirándose a la cara y reconociéndose o no reconociéndose. Y aquí se habla de amor, se habla de engaño, se habla de los temas universales del teatro, ¿no? Sí. Y además, el que quiera disfrutar de una comedia, pasárselo bien, pero además salir con ideas y conmovido en algunas cosas, y quiera ver el trabajo de interpretación de cuatro porque lo que quería apuntar antes es que somos cuatro actores y productores, con lo cual, como no hemos tenido jefes, hemos ensayado lo que hemos querido. No nos hemos pagado ensayos a nosotros mismos y hemos estado casi cuatro meses interrumpido en dos partes, como apuntaba Laura, profundizando en esta comedia, que si algo tiene, desde luego, es esmero profesional, yo diría.
Que le habéis puesto muchas ganas,
sí.
Que hay mucha ilusión por, de alguna manera, defender un proyecto de eso, además que es vuestro y que surge desde el principio, porque os apetecía trabajar y os apetecía contar esta historia, que es muy cercana, es una historia muy cercana, en la que a mí me da la sensación de que incluso podemos sacar lecturas sobre nuestra propia vida de la persona que está sentada en el patio de butacas, porque a lo mejor nos podemos ver reflejados pues con uno de vosotros o con un poquito de cada uno,
sí.
Porque en el fondo cada uno a lo mejor nos ha tocado vivir una vida que no es la que teníamos pensado cuando estábamos empezando.
Hombre, yo tengo que decir,
nuestra vida.
No puedo caer en la tentación de decir que pensamos siempre que la felicidad es patrimonio del otro.
Sí.
¿No? Como pensar que los niños son felices por ser niños o el otro es feliz por ser el otro. Desde luego que no somos felices, somos nosotros, eso está claro. Y como es feliz el otro, de eso va Al Dente.
Sí, sí. Y sobre todo cuando van pasando las horas, como es una noche, van pasando las horas y allí es cuando se va desmontando todo, ¿no? Sí. Y es tremendo, o sea, ver cómo,
la noche,
cómo se
alcohol,
empieza a descubrir, sí, y a desmoronar todo de una manera que encima tiene un final, yo diría que brillante, si me lo permitís, porque es verdad que yo creo que acaba muy fuerte, de una manera un poquito inesperada. Sí. Y es eso, o sea, es el desmorone, ¿no? El quién aparento que soy en el comedor y en todo una cosa muy de pose. Sí. Y luego en la cocina, ¿quién eres de verdad, no? O qué es lo que ha pasado en todo este tiempo. Y eso es genial.
¿Y la noche va poniendo a cada uno en su sitio?
Uy, sí, ah, sí, uf, sí.
Pobres, sí. Decimos eso de los pobres personajes que les ponen en su sitio. Acaban peor de lo que la mayoría, peor de lo que quieren terminar la noche. Pero bueno, al final parece como que los perdedores son más perdedores y el ganador es más ganador.
Sí, sí, decíamos que al principio poníamos una comedia de perdedores. Digo, ay, la palabra perder, como que ya no queremos perder nadie, nada más, ¿no? O sea, sí, nadie, sí. Ya estamos
tan perdidos, sí, que decimos lo poquito que tengamos que no se nos pierda.
Sí. Pero es verdad, sí que es agridulce.
Sí.
Pero tiene puntos, o sea, tienes una comedia, y ya te digo, con un final agridulce. Pero está muy bien hecha y sobre todo eso. Yo creo que la hemos ensayado mucho, la hemos trabajado mucho y es un trabajo como muy honesto por nuestra parte y estamos muy orgullosos de lo que ha salido y está en su punto. Ahora sí, que está para pa pegarle un mordisco.
Y luego yo debo añadir, que si no me da algo, añadir la sala en la que estamos.
Ay, sí,
que es una sala
fantástica,
maravillosa, la sala 2 de Fernán Gómez, ahí en Plaza Colón, donde empieza la Castellana, en fin, la plaza mítica madrileña. Y la sala está recién reformada, tendrá 2 años o 3, no tendrá más. Y está especialmente preparada para teatro íntimo, para poder no tener que gritar mucho, para poder encontrarse con el espectador, que además son 100 butacas, es decir, tampoco es una sala que estamos en familia. Y me encantó uno de los piropos que nos han echado estos días, que llevamos ya una semana de previas y el estreno esta semana pasada, que quedan 2 semanas solo, hay que decir que se pasa
sí,
ya.
De junio,
uno de los piropos es que parece que estamos molestando, ¿no? Que estamos ahí metidos en la cocina de una casa que no es la tuya, ¿no? Y eso es lo mejor que te puede decir un espectador. Sí. ¿No?
Es que es cocina, con tostador, con nevera, o sea, es cocina con grifo que sale agua.
Ah,
o sea, todo. Lo tenemos todo. El pepino es un pepino, la mesa es una mesa, o sea, todo, sí. Todo es real.
Y
es una propuesta.
Y el vino es vino.
El vino
huele
es vino.
Uy, cuidadito, sí, cuidadito. Sí.
Huele a café, huele a tostadas, se abre una botella de vino y se bebe, todo es...
Sí, es como si te metieras una peliculita, es como una sitcom, o sea, sí, y encima sí, al tener al público tan cerquita, ya te digo, están casi metidos, son muy voyeurs, en general es muy voyeur en el teatro, pero aquí es, y ya te digo, la propuesta es, o sea, es cocina.
Sí. Y al otro lado en el salón, los demás, que no los vemos, pero lo decíamos, están presentes.
Sí, todo el rato. De hecho, nos ha pasado alguna vez que cuando saludas y luego te viene a ver algún compañero y te dice, claro, es que erais solo 4. Estáis todo el rato hablando de más gente y pensábamos que ibais a salir a saludarnos 7. ¿Dónde están esos 3? Sí, sí, que los dibujamos muy bien y el propio texto los dibuja muy bien también. Y sí, parece que estemos 7 en escena.
Cundimos.
Tres personajes, por tanto, que son ahí un poco dibujados por vosotros. Sí. Que no están, pero sí están.
Sí, exactamente. De hecho, muchas veces, bueno, casi siempre hablamos de ellos. Hablas siempre del que no está, ¿no? Uy, te has fijado en este, no sé qué, pero cómo iba este... Sí, sí, total.
A mí me puede la parte del cotillo. ¿Cómo se lleva esto de reencontrarse con uno que fue rollete tuyo?
Uy, es que encima menudo rollete tuve yo, porque es como estas personas que tienen una sinceridad insultante.
Sí, a mí esto me agobia un poco. Te voy a ser sincero, te voy a decir que me caes fatal.
Sí.
Miénteme un poco, soy hipócrita.
Sí. Son estos valores, una cosa como de honestidad, de todo, de la verdad. Entonces, claro, hay un momento que ya... Lo nuestro salta, pero es como una relación de perro y gato total, ¿eh? O sea, es como... Yo creo que ahí queda algo de amor donde hubo fuego, dice que quedan cenizas, ¿no? Pues es algo parecido, pero es verdad que es... A nada que nos pase estamos discutiendo. Entonces estamos toda la obra así...
Hay que decir que no está aquí Claudio porque está trabajando en otro proyecto en Zaragoza. Él es Hernán Romero, que es un magnífico actor argentino que compone con nosotros 3 el reparto de Al Dente. Somos 4 en total. No, que, claro, no está
el
aquí
intelectual.
El intelectual. Pero es más un intelectual, pero luego es como un Pepito Grillo deprimido.
Sí,
porque
total,
te viene a recordar lo que... ¿no? Pero encima está triste. Esa es la cosa, ¿no?
Sí,
el que nos pone el espejo delante de todos y nos dice las verdades durante toda la noche. Todos estamos un poco como mintiéndonos un poco y él de vez en cuando hace ¡pam! una bofetada de Pepito Grillo.
Claro, sí. Porque diríamos, tú también puedes tener tu vida no bucólica, casada, con dos hijos, lo dejaste todo para cuidar a tu familia, vives a 90 kilómetros de Madrid, pues imagino que tu casa será muy mona, muy bonita.
No tanto, no, no como ella quisiera.
Ay, no tanto, ay, lo siento. Pero a lo mejor, pues a lo mejor también estás ya un poco harta de esa vida tan bonita, yo qué sé.
Sí, Miranda no está muy feliz, está bastante frustrada, la pobrecita. Y esa noche lo van a ver
va
sus
a
compañeros
todo, ¿no?
Y el público.
Sí, hay una frase que sí. Dice ella, que me la dice a mí. Porque claro, yo me dice, mírate, tú estás trabajando y mira, mira lo que eres, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasa? Y digo, pero tú eres una buena madre. Y ella me dice, ¿a quién le importan las buenas madres?
Y se hace un...
Y se hace un...
En el público.
Hombre, es que esto duele.
Claro, sí. Claro.
Yo no soy madre, pero duele.
Sí, sí. Es verdad. Y muchas madres claro. De 40 y no sé qué, que a lo mejor...
A lo mejor se pueden sentir sí.
Pero mucho, mucho.
Eso
nos ha pasado muchas veces que dicen, ojo, ¿cómo me siento identificada con Miranda? Es que cuando de repente echas la vista un poco atrás, no dices, claro, sí, yo lo dejé todo, fui madre y tal, pero... ¿Y lo que me he perdido?
Sí.
Y haces, sí... No, sí, sí. No pasa en todos los casos, pero hay mucha gente que se siente identificada.
Sí, y a mí me preguntan, por ejemplo, si quiero tener hijos, digo, claro, sí que quiero, pero ahora no puedo con el trabajo, es que no puedo parar, ¿no? O sea, no estoy metida en un carro como de trabajo muy intenso y yo no puedo parar mi carrera ahora. Entonces, claro, son los dos puntos.
Los dos extremos.
Y encima de cosas, pues eso, lo que decíamos, de los 40, ¿no? La mitad del camino, ¿no?
Donde sí, haces te la... paras allá a pensar.
Sí, sí, sí. Sí, sí
y
sí,
como
sí.
Decías tú, seguramente, cada una de las dos envidiará la vida de la otra porque es la que no tiene.
Absolutamente. Sí, pelo liso, pelo rizado. Estamos
feliz,
así.
La feliz es la otra.
Es que habéis buscado, además, unos personajes que han llevado una vida completamente opuesta.
Sí.
Habéis buscado la máxima oposición y estáis enfrentando a personajes completamente lo más opuestos posibles.
Pero lo bonito es que fueron amigos en un momento de su vida, sí que sus vidas estaban bastante paralelas, por lo menos. Estaban muy cerquita una de la otra. Y ahora sí que es perpendicular total. Cada una por un...
Pero eso sí, a mí muchas veces me ha pasado que te reencuentras con gente y es como, ¡guau, es genial! Una ilusión, unas risas. Y entonces empiezas a recordar y a recordar y a decir, ¡jo, te acuerdas! Y cuando se acaba eso, cuando se acaba el recuerdo de decir, ¡ay, qué bien, nos lo pasamos ese día! Es... Se hace como la nada. Ya no tenemos nada que ver. Y es como, o te pones a hablar o de lo que sea y ya no tienes nada que ver de política. El uno se ha ido para allá, de ideas tampoco. O sea, es nada, nada, nada. Entonces, solo queda el pasado, ¿no? El lo que viviste juntos. Luego ya no tienes nada. Entonces, pasa un poquito eso en esta noche. Y eso hace unas situaciones muy cómicas.
¿Dónde seguro que estás metido?
En todas, en todas.
Es que estoy escuchando con atención.
El hermano pequeño, a mí me tienes que explicar por qué estás viviendo en casa ahí con tu hermano, o por lo menos por qué estás ahí esta noche.
Bueno, a mí en un impulso familiar me invita a mi hermana a cenar.
¿A
y se, sí, me invita. Y
generosidad,
yo,
no sé por qué.
Y yo además, como quiero conocer a su amigo el famoso de cuando estudiaban juntos, y pues aparezco allí. Aparezco allí con mi novia Marilyn, que nadie la entiende, es una chica...
Pues, bueno, de las que se quedan en el salón.
Sí, curvilínea. Una chica curvilínea, de pechos exuberantes, y que provoca también pues la envidia una vez más. Bueno, vengo, como decía antes, a efectos generales, a engordar la comedia y a generar más problemas si había ya de antes, y además, bueno, a tratar una subtrama de una deuda. Que me tiene totalmente atravesado y que me estoy jugando la vida y posiblemente la vida de los que están en la casa en ese momento.
¿Y se complica mucho la trama?
Sí, me llaman unos mafiosos, digamos, se puede contar mucho, pero bueno, vienen a decirme que saben dónde estoy, que saben que estoy en una cena con familiares y que o pago lo que debo o va a haber aquí más que palabras. Chan, chan.
Chan, 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 chan.
O sea, comedia, suspense, un poco hasta de terror, te diría, thriller. O sea, al dente es la leche.
Sí. Terror cómico.
Aquí ya sí que me habéis dejado muerta, porque ya no me esperaba yo que iba a haber mafia de por medio.
Pues bueno, es que las buenas comedias tienen eso, está la muerte ahí acechando.
Sí, hay muchos hilitos donde tirar.
Pues yo creo que con tantas cosas que hemos contado, lo mejor ya que se puede hacer es ir al teatro Fernán Gómez, sala 2, lo decíamos, hasta el próximo 9 de junio.
Eso
todavía
es.
Estáis allí, de miércoles a sábado 8:30 de la tarde, domingo 7:30 de la tarde.
Eso es.
Y que Dios os pille confesados. No sabemos lo que puede pasar cuando cierren esa cocina, que solo abrís una botella de vino, ¿no?
No sé llegar. Sí.
Abrir solo una, pero ahí se bebe mucho. Se bebe mucho vino,
se brinda
se bebe
un poquito, nada,
orujos, se come de todo.
Sí, sí. Es que esto es la vida llevada a la máxima realidad encima de un escenario, que no se inventan nada ni hay nada de atrezzo, todo es real, sí, como la vida misma. Carmen Barrantes, Jorge Usón, Laura Gómez La Cueva, muchísimas gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Hasta
a vosotros.
Luego. Gracias. Al Dente, Teatro Fernán Gómez. Hasta el próximo 9 de junio.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A ver qué hacéis, no me juguéis con los elementos de trabajo, por favor. Ahí los de playa que me están revolucionando el estudio como siempre. Pero Carlos Honorato, ¿hasta dónde quieres llegar? Si estás tan lejos que no se te oye hablar.
Puedo estar en la esquina, ¿eh?
Es que está viendo a ver hasta dónde llega el cable de los cascos, de los auriculares.
Dos metros, así, mínimo.
¿Mínimo esto, dos metros?
Sí, sí.
Pues nada, vete haciendo ahí un apaño.
Son los auriculares para pivots de baloncesto. Sí, madre mía.
También para ahorcarse.
Hombre, no, que no llegue la sangre al río Paloma Nolasco, que hay que ser positivos. Y esas cosas no nos gustan. Maite López, muy buenas también.
Hola.
Y Pablo Otero, allí en la esquinita. ¿Ya estáis tranquilos?
Sí, bueno, en nuestro nivel de tranquilidad.
Vuestra línea.
Sí, nosotros estamos siempre, normalmente como con dos cafés. Siempre.
Estamos de miércoles.
¿Solo con dos?
O tres.
O cuatro. Menos mal que ahora dicen que es sano. Si no, pero no sé,
chica,
dónde íbamos a parar.
Tú lo sabes perfectamente porque, ¿qué?, has compartido con nosotros vivencias a las 4 de la tarde cuando nosotros empezamos. Si no, no, si estamos, no, 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 no hay.
Yo que me pasa una cosa, es que no tomo café. El primer café del día que tomo es el de después de comer. Entonces, claro, siempre me pilláis a mí por debajo.
Qué sana, qué sana, es verdad.
Porque es que es el único café que tomo al día y no es hasta después de comer. Eso significa que me lo tomo a las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde.
Ay, a esa hora come, madre mía.
No, a esa hora tomo el café, como ya, a las 4.
Ya, a las 4, más o menos.
Ah, buena hora.
Pues sí.
Nunca es tarde si la dicha es buena y comer siempre,
exacto,
es algo.
Exacto. Bueno, hoy va a empezar Paloma, que tiene que contarnos.
¿Qué pasó ayer?
Una cosita de cascos que teníamos ayer.
¿Sabes que
cascos,
hay mucha
cascos,
gente?
¿Estos auriculares o cascos,
no,
cascos?
No, los de la cabeza, los de la cabeza.
Cabeza, vale.
En los que hay mucha gente que se pone para ir en bici por las calles.
Sí.
Porque hay mucha gente que utiliza la bicicleta como transporte alternativo por la ciudad. Bueno, pues ayer, por primera vez en mucho tiempo, los concejales de la corporación municipal, eso quiere decir los del gobierno y los de la oposición, se pusieron de acuerdo.
Todos, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Esto no ha pasado.
Está pasado.
Esto pasó ayer y, bueno, se pusieron de acuerdo para suscribir un comunicado que han enviado a la Administración Central, en concreto a la Directora General de Tráfico, para que no diga que el casco tiene que ser obligatorio. Es decir, el casco para montar en bicicleta.
Sí.
Entonces, bueno, en fin, hay estudios que dicen que si tiene que ser obligatorio, hay mucha gente que no montaría en bicicleta.
Bueno.
Los alquileres, en fin.
Y además hay datos, aparte de estudios hay datos. Sí. Porque hay países, en concreto dos, donde es obligatorio llevar casco en la bicicleta y tal como nos contaba ayer Nacho Padilla del colectivo Viernes, pues hay datos que dicen que ¿qué pasa?
¿Qué
es que pasa? Vamos a abrirlo, ¿no?
Nosotros no estamos en contra del casco, pero sí de la obligatoriedad de su uso en las vías urbanas. Sobre todo porque las desventajas que supone a nivel de salud pública son bastante mayores que las ventajas que ofrece. Bueno, al final, en los países en los que el casco es obligatorio, que en el fondo son solo dos, son Australia y Nueva Zelanda. Durante todo el tiempo que han estado con esta ley, lo único que se ha demostrado es que el número de ciclistas baja dramáticamente, del orden de un 50% menos de uso de la bici, y lo que ha sucedido es que las muertes y lesiones no han sufrido un descenso tan dramático.
O sea, que baja,
menos
baja.
La bici, si hay una obligatoriedad de llevar el casco.
Claro.
Y además tú imagínate lo que hay que hacer en Madrid, que con esa contaminación que tenemos, hay que utilizar más la bicicleta porque están ahí desde Europa tirándonos de las orejas porque hay mucho tráfico,
mucha pero miramos para otro lado.
Ah, sí, sí.
No, pero tal como nos comentó ayer este hombre, se va a promocionar por parte del ayuntamiento. De hecho, están pensando en poner bicis de alquiler. Pero además en plan masivo.
Sí, por ejemplo, que estás en la Puerta del Sol y dices, ¡uy, me voy a acercar al matadero a ver una exposición! Bueno, pues que puedas utilizar un sistema de bicicletas de alquiler para moverte y
pero,
así...
Pero, si el casco es obligatorio...
Claro, ¿qué hago? ¿Lo llevo en el bolso?
Claro.
Para cuando me apetezca. ¿Hay un casco ahí que está pegado a la bicicleta y a saber quién se lo ha puesto?
Tú no eres una emprendedora.
Claro. Yo no soy emprendedora, no se ha
notado. Tú no eres,
porque
pero...
ya le habéis dado vueltas a esto.
Hombre, Paloma.
Sí, porque...
Ponlo, Juanjo. No, ponlo, verás. ¿Qué ocurrió?
En Madrid también se está viendo a ver si hay un servicio público de alquiler, ¿no?
Y Nacho, y si nos alquilan como si fuese un pack, la bici y el casco, nos ponemos una redecilla como cuando vas a la peluquería, yo que sé, para estas cuestiones así un poco de higiene, ¿no?
Vamos, una redecilla,
hombre,
señores.
Vamos a ver, tampoco da tanto calor, ¿no?, el casco.
Bueno, sí, hay gente que le agobia, gente que no.
Bueno, pero con la redecilla yo creo que con la redecilla conseguiríamos unos beneficios.
Bueno, y hay algo.
Paloma, un ventilador en el casco.
Sí, pues también.
¡Sé emprendedora!
Lo bueno es llevar un buen candado, ¿no?
Ay.
Un par de candados.
Un par, ¿no? O
sí,
sea,
para proteger el cuadro y la rueda, uno que sea mucho más flexible y otro menos.
Madre mía.
De hecho, es una de las cosas por las que la gente deja de usar el bici. Cuando ya han robado el bici, pues dice, bueno, pues ya...
ya tres, ¿no?
El metro.
Oye, pues qué lástima también, ¿no? Tener que dejar de usar la bici porque te la roban. Yo no sabía que se
no
robaban
sé,
tantas bicis.
Tienes ahí una cerca que le robaron una.
¿Sí? Hay un mercado de segunda mano por ahí, por Antón Martín y Tirso de Molina...
A Maite le robaron.
También. A mí me extrañaba porque le quitaban el sillín a las bicis. Y yo era muy ingenua y decía, bueno, la dejo aquí, en fin, ¿quién me va a robar la bici? Un vecino.
¿Un vecino?
Yo lo dejé en el portal y a las 2 horas la bici no estaba.
¿Pero averiguaste alguna vez quién fue?
Hombre, sospechas
hombre,
tiene.
He visto una bici muy parecida a la mía.
La tuya.
Las mías eran de estas con cestita, porque no hace falta casco, pero la mía tenía cestita.
¿Por qué hay que llevar cestita? Como dice...
Para el casco, para la mochila,
sí,
para...
Y como claro, dice Bache, por si te encuentras a ET, a ver, ¿dónde llevas
va?
A ET si no tienes
cestita en el transportín,
bici?
No, pues en la cestita la
también...
bici. Yo piqué.
Fíjate
en
tú
esto.
Que no...
La redecilla no te ha gustado, Belén.
La redecilla me ha gustado, pero no la veo higiénica. O sea, mi problema con esto de compartir casco es la higiene y la redecilla no quita esa parte un poco de...
Una beserita.
Si alguien suda mucho, tú te pones ese casco sudado.
Pero te pones una redecilla limpia.
Que la... Vamos a ver, Paloma, que la redecilla... Está llena de agujeros, que su propio nombre lo indica, redecilla, es una red que ahí se cuela todo.
Oye, pues cuando vas a los museos mineros, al norte de España, y entras al museo, te dan el casco con una redecilla.
Muy bien.
Y en las obras igual.
¿Sí?
Y te lo
no,
pones.
No, en las obras sin redecilla,
mira,
yo te lo
bueno,
digo.
Ya te digo.
Y las risas que te echas viendo
eso
la gente
sí.
con la
y las
redecilla.
Fotos, imagínate.
Oy,
en la Puerta del Sol
yo,
con redecilla.
Ya me llevo yo un casco en el bolso, que llevo los bolsos
bueno,
grandes.
Bueno, ¿tienes planes para este verano? ¿Qué haces
pues
en agosto?
No.
¿Qué haces en agosto?
Pues no lo sé.
Ah, no lo sabes.
No sé si estoy aquí, si estoy fuera.
Pregúntale a la rubia que sí tiene planes.
¿Qué hago en verano, en agosto?
Yo quiero irme a Senegal. Y
pues
además
venga,
con una ONG que se llama Cineastas en Acción.
Ellos proponen que nos vayamos durante el mes de agosto a ver los proyectos que tienen en marcha, los talleres, bueno, pues en algunas comunidades de Senegal, y proponen viajes. No son muy caros, bueno, cuestan como unos 1.500 euros.
¡Ay!
¡Ay!
Yo quería que Carlos me mandara de intrépida aventurera.
De 10 euros a 1.500 euros.
Espera, espera, espera.
Ha pasado de
pero,
presupuesto.
Pero hay un atajo.
Hay un atajo. ¿Cuál? De un euro. Un atajo de
polo,
un euro.
Polo, polo, verás, verás.
¿Qué piensas cuando oyes la palabra África?
Pobreza.
Guerras.
Enfermedades.
Pero África es mucho más.
Es alegría.
Tradiciones.
Arte en estado puro.
Colores.
Contrastes increíbles.
Sonrisas.
Música.
Cineastas en Acción es una ONG que trabaja para que veamos África con otros ojos.
Colabora con Cineastas en Acción y gana un viaje a Senegal.
He oído un viaje a Senegal.
Lo has oído bien. Yo me quiero ir a Senegal ya. ¿Qué hago? ¿Dónde me apunto? ¿Cuándo
pues,
me lleváis?
Mira, es muy sencillo. Hay dos posibilidades. Una, intentar ganar el viaje. Y eso ocurre pues apuntándose a la página de Teaming, teaming.net, buscando el grupo de Cineastas en Acción. Y por solo un euro al mes se entra en el sorteo. El sorteo será a finales de junio y es para viajar en el mes de agosto. Entonces, esa es una de las oportunidades, de las posibilidades. Y la otra es apuntándose al pues a nuestros viajes solidarios, pagando una cuota de 1.520 euros y esa cuota incluye absolutamente todo.
¿Todo?
Hombre, ya verás que son 1.520 euros.
Yo confío en mi suerte.
¿En cuántos
suerte?
Días? ¿Cuántos días?
Estaba loma ahí. Todo
15 días.
Pero si nos toca el viaje es un... pasaje,
para una
o sea,
persona.
No, me refiero.
Pero Carlos me lo cede. Mira, claro, mira qué carita
sí,
tiene.
Sí, yo se lo cedo.
Dice tú, tú.
¿Pero no me lo vais a ceder a mí?
No.
No.
¿Estáis
no,
invitados
yo,
a mi programa?
Yo no sé, Carlos. Yo ya te digo que no.
Belén,
directamente,
si a
como
ti te hace
toque...
mucha ilusión, hacemos un escotito aquí entre todos y te pagamos
¿y dos euros?
Una parte. Sí.
Claro, todos podemos participar con un
euro.
No,
del
no,
euro...
del euro cada mes.
Ah,
hombre, vale. Somos generosos, pero...
Pero no llegamos a más.
Sí, hombre, en fin. Nos llaman la Virgen del Puño la mayoría.
Cruzar los dedos.
Bueno.
Venga, a ver si hay suerte.
El que no ha hablado todavía es Pablo.
Ya estoy calladito.
Ha
pero
callado.
Bueno,
digo
que
estoy
agazapado.
Vamos
esperando mi turno.
Ayer nos fuimos y que yo te di un adelanto, en realidad, de lo que íbamos a hacer.
Vinos.
Me acuerdo. ¿Ves? Pues habló de vino aquí el muchacho.
Y salió enfadadísimo porque habíamos
tarde,
desvelado todo.
Habíamos no, desvelado
es que un poco más simple este país de historia.
No.
Vamos, vino.
Hombre, vino porque Madrid tiene buenos vinos, lo sabemos, lo hemos contado cantidad de veces, pero además cada vez se reconoce más. Hace poco fueron los Bacus de Oro y ahora ha sido el concurso internacional de Bruselas, que es, vamos, la creme de la creme.
Los Oscars de vino.
Cuatro vinazos de Madrid que se han llevado medalla de oro y medalla de plata.
Qué bien.
Sí, sí, además de todas las subzonas, las tres subzonas de Madrid. Y mira, nos dio por hablar con gente que sabe de esto y nos sorprendimos, ¿eh?
Juan Bautista Orusco, un señor que ya está jubilado, ha dejado a su hijo ahí al frente de la bodega y él dice, yo... me vengo aquí a la denominación de origen de vinos de Madrid.
Que para eso es el presidente.
Que para eso soy el presidente. Y nos contó pues que en los 80 Madrid tenía más viñedos que... A ver, ¿qué?
No sé.
Dale.
En Madrid había más viñedo y más hectáreas de viñedo que Rioja.
¡Toma ya!
La gente no se lo cree, pero, sí, sí. Pero es así. Teníamos pues 30,000+ hectáreas de viñedo en Madrid y teníamos alguna más que Rioja. Invito a la restauración madrileña a que pruebe los vinos de Madrid. Han cambiado enormemente. No tienen nada que ver los vinos de hace 20 años o 15 años con los que hay ahora. Y son nuestros. Tenemos que defenderlos de alguna forma.
Hombre, claro,
porque
si lo hacemos nosotros...
Claro, sí, sí. Somos la región española donde menos presumimos de nuestras cosas. Madrid es muy poco regionalista, Madrid o nada, y no presumimos de nada. Tenemos cosas para presumir, por ejemplo, el vino y muchas cosas más. Y tenemos el Prado y tenemos el Real Madrid. Y
hombre,
tenemos
lo que no tenemos es playa.
Cosas,
playa no, playa no.
Playa no.
Playa
pero
no hay.
Muchas cosas buenas
vale, pero
las
si
tenemos.
Nos ponemos seguro.
Y bueno, pues hay que presumir de todo.
Claro,
eso.
Del Madrid sobre todo. Hay que presumir muchísimo.
Creo que era del Madrid, ¿eh? A ti te habrá dicho
bien.
Claro que sí, vamos a presumir
hay
del
que presumir
Madrid.
Del
te
Madrid.
Te aquí, te tiraba
a mí
una...
no, hombre, le dije que lo que no había era playa.
Sí, pero yo estaba pensando en otra
oye,
cosa.
Oye, ¿y de las mujeres, como en la canción?
Pues también.
Uy, las
también
madrileñas.
Las mejores del mundo. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Es una reincidente. Ayer se lo advertimos.
Es verdad. Ayer empezó el programa cantando.
Y mira qué nubes.
Sí, unas cuantas granito cayó
abriendo,
hasta en el día de
cayó.
Que me ha faltado una cosa.
¿El qué?
Tanto vino. ¿Y dónde está una copita para que brindemos?
Ah, está en camino. Nos la están mandando.
Es que la comunidad es grande. Sí. Tardan en llegar.
La
tardan
llegar. Y la cafetería está cerrada. También es verdad. Eso es cierto. Mira que los echamos de menos. Aquí no hay playa a las 4 de la tarde. Gracias.
Aquí estaremos.
A vuestra salud. Va.
Adiós.
La cinta de casa, porque no hay vino, pues la cinta de casa. Que vaya final del programa que estoy teniendo yo con esto del vino. En Aldente, la obra de teatro del Teatro Fernán Gómez, que si abren botellitas de vino mientras están haciendo la actuación. Los de Aquí no hay playa, que ayer estuvieron todo el día hablando de vinos y hoy van y me lo cuentan en el retroceso. María
José. Yo que
José,
casi con el cable de los auriculares.
Mira, estáis en el día de hoy con los cables de los auriculares.
Es que cuelgan mucho hoy los cables por aquí debajo. Los hecho de los auriculares,
que ha hecho la prueba Carlos,
no
que ha llegado hasta la esquina.
Ah.
Porque es muy largo, pero bueno, que tendremos que ir buscando una canción que sonó en su día cinta.
Ahí está.
¿Qué es esto? Cosa rara me pone.
Da igual, déjalo, no lo vas a saber. No te suena de nada.
Pero dejarle que se arranque esto. Vale, todos ponen ya cara de no se entera de nada.
Esto es un sonido que hay que reconocer desde la primera nota musical. Bueno, si esperamos que cante, queda
venga,
un poquito,
dime,
¿eh?
Dime.
Bueno, él hacía referencia a 1999, pero la canción no era de entonces, era de el año 82, de un disco en el que también se incluían temas como aquel Little Red Corvette.
Perdona, pero en el 82 solamente pensaba en Naranjito.
Claro, por eso no te enterabas de que estaba ahí un señor tan grande como este, Prince. Bueno, grande no en altura precisamente, por eso llevaba siempre esos zapatos de alzas gigantes. Pues aquí le tenemos a ese cantante, compositor, actor, multiinstrumentista. Compuso su primera canción con tan solo 7 años y con 17 grababa su primer disco. Canciones casi siempre caracterizadas por ser de muy alto voltaje y no en lo que tiene que ver con potencia ni con vatios, sino alto voltaje sexual en sus contenidos y en su puesta en escena. Un genio maravilloso, Prince.
Bueno, pues con él os dejamos. Mañana estaremos de nuevo. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almenacida. Adiós.